El pectoral de Aarón. Vamos a detenernos, como ya dijimos anteriormente, en describir el pectoral de Aarón. La primera joya de la que existe constancia escrita en la historia es el pectoral de Aarón. Y está descrita con todo detalle sobre los materiales, las medidas, la forma de llevarla, en qué ocasiones. Dios manda a Moisés que represente a cada tribu por una piedra preciosa en la que grabará el nombre de esa tribu. Especifica en qué orden debe colocarlas. Ordena que el sumo sacerdote las porte sobre el pecho engarzadas en oro, sobre un paño especial y durante las ceremonias de las festividades más importantes. El primer pectoral se construyó hacia el 1250 antes de la era común. Se perdió durante la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor en el 586 antes de la era común. Al reconstruirse el segundo templo, se confeccionó un segundo pectoral y probablemente en él los caracteres de los nombres grabados serían caldeo-hebreos en lugar de los arameo-fenicio-arcaicos del primero. Cuando Tito destruyó el segundo templo, se llevó los tesoros del templo, y nos queda constancia de ello en el arco de Tito en Roma. Después pasaron a manos de vándalos, turcos, persas, árabes y cruzados. Y aquí perdemos la pista. Aunque en las listas de estos tesoros nunca se menciona específicamente el pectoral. Vamos a fijarnos en cada piedra, basándonos en lo que nos dice la Cábala, el Midrash y el Talmud de Babilonia. Así, la primera piedra de la primera fila es el Odem, pertenece a la tribu de Rubén, y nos dice: el color de su estandarte es rojo y con una rama de mandrágora bordada en él. Simboliza la medida del juicio, por eso su piedra es roja, porque su cara enrojeció cuando tuvo relaciones con la esclava de su padre, pero reconoció su error y no se avergonzó. Se llama su piedra Rubín y crece en ciertos lugares conocidos del mar. Conclusión: desde luego es una piedra roja. Podría ser una cornalina, variedad de cuarzo que se encuentra en las excavaciones arqueológicas, pero en el mar solo se encuentra el coral. La segunda piedra de la primera fila es el Pitdak, pertenece a la tribu de Simeón. Y nos dice: su estandarte era de color verde o amarillo y bordada la ciudad de Sechem. Simboliza los 6 puntos cardinales, por eso tiene su piedra amarilla como el oro. Sin embargo, nos dice el Midrash que tiene una piedra verde, el Prasma, y esa se le dio porque su cara palideció y se puso verde con el asunto de las hijas de Moab. Podría ser una crisolita u olivino, piedra cuyo color puede variar desde el amarillo al verde, muy apreciada en Egipto y cuyos yacimientos se encuentran en el Mar Rojo. La conclusión es que debía de ser un peridoto u olivino. La tercera piedra de la primera fila es un bareket, pertenece a la tribu de Leví. El color de su estandarte era un tercio blanco, un tercio negro y un tercio rojo, y bordados en él los urim y los tumim, y piedra la esmeralda. Simboliza la unión de las tres esferas místicas superiores, y su piedra es como el rayo blanco y centellea. Muchos eruditos, a través del griego que la denominó Esmaragat, se inclinan por la esmeralda. Pero si seguimos los estudios hebreos, dicen que es como el rayo y centellea, que es la piedra que Noé colocó en la lámpara del arca para tener una luz agradable. Sin duda, la conclusión es que sería un granate. La primera piedra de la segunda fila es Nofek, pertenece a la tribu de Judá. El color de su estandarte era como el del cielo, y bordado en él un león, su piedra un carbunclo. Simboliza el Noser, el abismo, que es una línea verde. Su piedra Nofek es verde como la acelga. Es piedra verde porque se endureció su cara con el asunto de Tamar. Las traducciones rabínicas dan el color azul cielo o verdoso, identificándolo con la turquesa, piedra muy conocida y apreciada desde la época de los primeros faraones y que se extrae en el Sinaí, y también es considerada piedra de la buena suerte. La conclusión es que sería una turquesa. La quinta piedra, segunda de la segunda fila, es el Sapir, pertenece a la tribu de Isacar. El color de su estandarte era negro como el estibio, y bordados el sol y la luna. Por ser grandes en el conocimiento de la Biblia, su piedra es el sapir, cuyo color es el azul intenso. De sapir eran las tablas de la ley que Moisés bajó del Sinaí. Piedra mencionada repetidamente en la Biblia, considerada siempre como símbolo de belleza y de alto precio. Hoy en día es el nombre hebreo para el zafiro, pero en la época bíblica no era tan conocida ni utilizada, ni había zafiros de ese tamaño. Los investigadores la identifican con el lapislázuli y nosotros creemos que sin dudas sería un lapislázuli. La sexta piedra, tercera de la segunda fila, es el yahalom, perteneció a la tribu de Zabulón. El color de su estandarte era blanco, como un barco bordado. La piedra, la esmeralda, simboliza un aspecto de la medida de la justicia. Su piedra es yahalom, que es la perla. Según el Midrash, es una piedra blanca, y según Ibn Ezra, es el diamante. En hebreo moderno, yahalom es diamante, efectivamente, pero en aquella época no se utilizaban los diamantes, empezando porque no podrían pulirse ni grabarse. ¿Por qué no pensar en un bello cristal de roca? Esa es nuestra conclusión. La primera piedra de la tercera fila sería el leshem, pertenece a la tribu de Dan, y el color de su estandarte era similar al sapir y bordada una serpiente, su piedra el jacinto. Es la medida de la justicia. Su piedra leshem contiene la imagen de un hombre y es también llamada stupsis. A la primera piedra de la tercera fila unos la atribuyen a la familia del jacinto y otros la identifican con la aventurina o bien con el ámbar. La conclusión es que una piedra que contiene imágenes dentro de un lustre especial nos inclinamos porque sería un ámbar. La octava piedra sería la segunda de la tercera fila, sería un shebo, tribu de Neftalí. El color de su estandarte, ni blanco ni negro, sino rayas de estos colores, y bordado un campo. Simboliza lo masculino, sebo, en cuyo sexo hay masculino y femenino. De acuerdo con el Midrash, no es ni blanco ni negro, sino un color mezclado, y lo dan como ágata bandeada. Es la piedra que no tiene discusión, sería un ágata bandeada. La novena piedra, tercera de la tercera fila, sería Ahlamá, pertenece a la tribu de Gad. Su estandarte tenía el color del vino claro, un rojo no oscuro. Bordada llevaba una cierva, su piedra una amatista. Su piedra es Ahlamá, llamada cristal, parecida al liamen, y este es rojizo. Los antiguos creían que el vino bebido en una copa de amatista no puede intoxicar ni emborrachar, pues en griego la palabra amatista es no borracho. Rabí Ibn Ezra relaciona la palabra ahlamá con jalom, sueño, y nos dice, quien quiera que lleve esta piedra en su dedo, nunca tema a los sueños, y posee un poder mágico que influencia los sueños. No hay discrepancias, una amatista. La décima piedra es la primera de la cuarta fila, es un Tarshish y pertenece a la tribu de Aser. El color de su estandarte es como el de la piedra preciosa con la cual se adornan las mujeres. Bordado, un olivo. Piedra, un berilo. Tiene la piedra Tarshish. Es difícil llegar a saber cuál es. Sabemos que tiene un lustre poco corriente, mencionado varias veces en la Biblia. Ezequiel nos dice el centelleo de las ruedas como el Tarshish. Y en el Cantar de los Cantares, sus brazos estaban rodeados de oro engarzado con Tarshish. Daniel dice su cuerpo como Tarshish, su cara como la luz. Algunos traducen Tarshish como color del mar. Podría ser un agua marina, pero también el ópalo o la madre perla o nácar, que tiene color y aspecto del mar. Viene del mar. La conclusión, nos inclinamos por un nácar. La onceava piedra, la segunda de la cuarta fila, Shoham, pertenece a la tribu de José. El color de su estandarte era negro azabache y bordado Egipto, su piedra el ónix. Simboliza la medida de la misericordia. Esta segunda piedra de la cuarta fila se menciona en el Génesis y en el Éxodo. El historiador Flavio Josefo la traduce por ónix, y aunque no haya unanimidad entre los traductores y los estudiosos, hoy en día en el hebreo moderno también es el ónix, y es la piedra que se menciona más veces en la Biblia. La doceava piedra, la tercera de la cuarta fila, jaspe, sería la tribu de Benjamín. El color de su estandarte era una combinación de todos los 12 colores, bordado un lobo, piedra el jaspe. Simboliza que contiene todo y también varios colores, el rojo, el negro, el verde. La palabra significa que tiene boca, quiere decir que quien la lleve tendrá buena oratoria. Dicen que Moisés llevaba un jaspe en la boca para no tartamudear. La última piedra en el orden bíblico del pectoral aparece mencionada en muchos documentos antiguos y se identifica con el actual jaspe. Jaspes hay de muchos colores, o bien de una misma piedra puede tener varios colores mezclados. Es el único caso de una piedra del pectoral que se llama hoy en día igual en los diversos idiomas, jaspe. Pilar Naón para Radio Sefarad.